vaina que pueda contarnos
Sí.
y que la gente que nos está viendo pues sepan que no pueden hacer eso o qué pueden hacer para de pronto no caer ahí.
Bueno, hay dos factores que hay que tener en cuenta. Uno es la parte musical y otro es la parte técnica.
Eso, vamos.
Bienvenidos
vamos.
A
Severa
Melodía.
Esto es Severa Melodía. Y recuerda,
el exceso de música no es perjudicial para la salud.
Toque le meta más.
Métale más. Métaselo todo. El exceso de música no es perjudicial para la salud.
Después de esa introducción, damos paso a un nuevo capítulo de Severa Melodía. Hoy tenemos un grandioso invitado. Estamos con Castle White. Estamos con Portal Musical 777. ¿Y quién les habla? Steam Music. Recuerden, suscríbanse aquí en la parte de abajo, suscribir, activen campanita para cuando montemos un próximo video, pues ustedes sean los primeros en verlo. Compartan.
El que se suscriba a 10.000 al Neki, papi, 10.000.
Salud.
Empezamos bien.
Empezamos algo sentimental, sí. Algo que llega al corazón, profundo. Viene del alma y va hacia las estrellas.
Poeta. Poeta. Empezamos bien, ¿cómo están? ¿Cómo van todos? Espero que estén muy bien. Nuevamente otro capítulo de Severa Melodía. Acá nuevamente con mi socio y compañero.
Sí, por acá, Steam Music, disfrutando una vez más de buena música, de buen contenido y de muchas carcajadas, porque lo que se viene es algo divertido.
Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado amigo de la casa también, gran músico, guitarrista, productor también, DJ también tengo entendido, pero pues ya vamos a ir hablando de ese tema.
Y electricista de paso.
Opa. Ese tema también ya lo vamos a hablar. Que tengo dudas. Pero bueno, ya lo vamos a hablar. Estamos con mi amigo Castle White. Un aplauso.
Gracias por la invitación, muchachos. Qué rico verlos, qué rico su proyecto. Qué chévere verlos cómo van evolucionando. Cada uno de ustedes los aprecio mucho, los estimo porque yo los he visto su proceso y sé cómo le han metido la ficha a todo. Entonces, me encanta estar acá y me siento orgulloso.
Es un gusto, Brayitan, tenerlo acá. Obviamente, usted es como uno de los nuestros, un emergente más de esta pasión que es la música, que es lo que nosotros, pues, obviamente estamos buscando. Músicos emergentes que quieran dar a conocer sus proyectos, que quieran venir a contarnos un poco de su historia, que quieran darle consejos a la gente que se quiera meter también como a este mundo de la música. Básicamente eso es lo que buscamos y pues también apoyarlos a ustedes y que ustedes también nos apoyen porque también nosotros somos un podcast emergente. Chalita. Entonces, bueno, Brayita, no sé si Iván tenga antes...
Sí, yo quiero agradecerle a Brayan porque fue uno de los primeros que... le ha puesto este proyecto, se suscribió, nos empezó a seguir en Instagram. Que si tú no lo has hecho, aquí en la parte de abajo están nuestras redes sociales. Por favor. Para que luego de ver este capítulo, vayan, nos sigan en todas partes, comenten qué tal les ha parecido hasta el momento nuestro proyecto, gracias por ese apoyo que nos han estado brindando a través de redes sociales. Y nada, se viene buena música, se viene buen contenido. Y lo que dice Harold es verdad. Si tu amigo emergente, cantante, productor, DJ, no sé, alguna agrupación emergente que están en de barrio, saliendo,
pero ya tenga por lo menos un tema que quieran mostrar,
bienvenido sea. Esperamos. Bienvenido sea, queremos conversar con ustedes y ser ese puente para que la población, para que el resto del mundo los conozca. Empecemos esta vuelta. Empecemos a reírnos, empecemos a
hacer en este podcast. A conectar historias. Recuerden que es un podcast muy, muy orgánico, muy natural.
Sí, muy colombiano. Sí.
Es muy local.
Olas, básicamente es un podcast. Sí. Es un podcast muy local, pero bueno. Vamos a empezar con Brayitan. Él tiene ese nombre y tiene otro nombre. Ese tiene como su.
Sí, son.
¿Cómo se diría eso? Como su alter ego. Porque es Castle White y Cornerstone es el otro, pero ya ahorita vamos a hablar de ese tema.
Sin profundidad.
Pero bueno, Brayitan, pues igual, un gusto tenerlo acá.
Gracias.
Bacano como toca la guitarra, un buen inicio.
Pero merecedor.
Sí.
Pero digamos que ese gusto por la guitarra, ¿hace cuánto lo heredó? ¿Hace cuánto? ¿Es heredado?
Pues heredado básicamente es porque viene solamente de una sola generación, que es mi tío. Entonces mi tío es el que comenzó en este cuento de la música, porque él básicamente entró en el tema de la música por necesidad, porque pues inició la familia como un tema muy precario, por así decirlo, porque pues la necesidad a ti te lleva a hacer muchas cosas, como mirar por qué lado conseguís la plata, como sí. Entonces mi tío vio la necesidad porque pues estaba como en un tema familiar como muy complicado. Entonces pues estuvo en un ambiente como muy musical, comenzó a aprender la guitarra, pero porque iba como a los lugares donde veía que se movía mucho como el tema del dinero. Entonces él aprendió, fue por eso, el oído musical de él se desarrolló mucho por ese lado. Y empíricamente comenzó a tocar la guitarra hasta que pues comenzó a entrar en agrupaciones así como de música de boleros, tríos, okay. Así, entonces fue
una
porque sí.
Como popular.
Sí, 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 boleritos, música así como muy de cantina,
como por así decirlo. De serenateros.
De serenata, sí. Entonces pues él comenzó así, aprendió, se compró su guitarrita, entonces fue como muy autónomo. Entonces él comenzó a tocar guitarra ya al punto en el que ya formó su agrupación y comenzó a tocar la guitarra. Y ya pues él como que vio que a mí me gustaba, dijo como que bueno, le va a regalar su primera guitarra.
Hay un paréntesis, ¿de hace cuánto estamos hablando?
Uy, como desde los 13, 14 años, fue que a mí siempre me gustaba porque yo le veía que tenía su colección de guitarras, porque él siempre tenía muchas guitarras. Entonces la música, ese tipo de música tiene unas guitarras diferentes, que es como que la puntera, que es la que hace los arreglos, y la acompañante, que es la que le hace los bajos y la que lleva el ritmo. Entonces okay. Mi tío ha sido guitarra puntera y lleva a sus compañeros, que son los que tocan como los acompañantes y los coros, los apoyos. Entonces él es un prodigio, o sea, a pesar de que nunca ha tenido como alguien que le enseñe y le explique, él de oído todo lo ha sacado y ha sido como muy prodigioso. Entonces él es guitarra puntera y lleva a su acompañante, que es el que le hace los acompañamientos. Entonces a mí siempre me dio mucha curiosidad eso y yo fui como, me gusta cómo suena, y de por sí vi la primera canción que saqué fue un bolerito. Entonces,
¿él fue el que le enseñó? Usted a,
me enseñó
a
mis primeros acordes.
Las notas, escalas.
Fueron mis primeros acordes. Me decía, pásenme un cuerno.
Sí, o sea, fue como a puro oído.
Yo le dije, yo quiero aprender. Me dijo, quiero aprender, pásenme un cuerno. Me dijo, haga las cuerditas. Estos son los trastes.
Pero finalmente, o sea, perdón, lo interrumpo. Él sí, o sea, ¿estudió algo? O sea, ¿es empírico?
Netamente empírico, o sea, es impresionante porque, o sea, la agilidad que él tiene en los dedos y o sea, como se desenvuelve en la guitarra y canta, porque tiene una voz que es impresionante. Entonces, yo quedé como, o sea, a veces uno no tiene ni siquiera necesidad de estudiar algo, cuando en realidad es como algo también que,
Sí, como una pasión.
Sí, es una pasión. Entonces, mi tío, yo, o sea, a eso me inspira, a ver gente que como que, o sea, de la nada como que saca un talento a relucir y como que, o sea, de la misma necesidad.
Porque es como mi canto. Sí, claro.
No, marica, pero
tal cual, sí, güey.
Qué mierda.
Algo así, sí, o sea, hasta tú jodiendo así por molestar, que ves que como que en algún momento le calas una nota o sabes que de pronto va a estar jodiendo, pues entonar algo bonito, sí. Porque o sea, en medio de todo jodiendo y todo canta y entona, o sea, no cualquier persona lo hace, güey. Entonces sí, fue eso que a mí como que me inspiró y fue como que mi tío me dijo, bueno, estos son los acordes, porque yo nunca he convivido con él, y me decía, llegaba, porque pues obviamente tú sabes que ese mundo es muy nocturno, entonces mi tío llegaba, me decía, usted quiere aprender, le dejo aquí la guitarra, estos son los acordes, y ya usted mira qué hace. Esta es la canción, así es, tanta, empiece acá, y usted ya mira qué hace.
O sea que digamos que el amor por la música se heredó por su tío.
Por mi tío.
O digamos que, por ejemplo, no sé, en su familia, su mamá.
No, nadie. De ahí nadie más, porque es que mi familia fue como muy, o sea, un corte en esa generación que no sé hasta qué punto de ahí para allá yo no conozco ningún familiar. O sea, mi abuelita entró acá a Bogotá, escapada de Boyacá, entonces desde acá comienza nuestra historia, porque ahí para atrás no sabemos más o menos, o sea, quién es nuestra familia, entonces fue algo así como sí. Entonces de ahí fue que yo comencé como con el tema de la música, pero fue algo muy también autóctono de mi parte y muy empírico también, por la intriga de saber y descubrir más por el tema de la guitarra. Entonces mi tío me dio las bases, pero de ahí para allá fue como más tema mío. Y ya fue como mi conocimiento personal de me gusta el instrumento, y ya mi tío fue cuando comenzó a ver que a este pelado le gusta la música. Entonces vamos a darle su primera guitarra. Y ya de ahí, o sea, ya mira toda la música, ya fue como que...
O sea, ya usted con ese cuadernito seguía...
Ya con el cuadernito, acordes, mis acordes, sí, ya. O sea, uno mismo busca su camino, y yo fui como que esto me gusta y voy a seguir como el instinto de que me gusta la guitarra, y, o sea, todo se fue dando. O sea, la vida fue tan hermosa que me llevó a este camino.
Pero bueno, pero es que ahí no, yo no entiendo algo, porque usted dice que la música lo llevó por este camino, ¿sí? Pero a mí me contaron que usted se fue por otro camino, que era como el de técnico electricista, alguna vaina. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué se desvió?
Sí. Papi, es que estamos en Colombia, sí, estamos en Bogotá. Sí,
queremos saber, queremos saber, ¿ustedes quieren saber o no? ¿Sí o qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto?
Y Dios me desdía, no somos de cuna de oro.
Sí, no. ¡Cállate, caremomba!
Bueno, o sea, pues la ventaja de uno ser joven, adolescente, desocupado...
La ventaja de ser nosotros dos, jóvenes, bellos...
Sí, pero... Entre comillas... Porque, o sea, sí, o sea, ya mis 13 años ya estaba cogiendo mi guitarra y estaba aprendiendo mis primeros acordes, entonces ya estaba como yo, bueno... Uno necesita un espacio para poder desarrollar ese talento, ¿no? Entonces ya fue como que mi abuelita siempre nos llevaba a la iglesia, yo como que fui entrando a ese mundo, y ya como que entré yo a una banda. Ahí fue cuando vi la oportunidad de poder desarrollar el talento. Yo dije como que me están abriendo las puertas de que usted... Habían clases de música, yo como que me gustaba el tema, y como que tuve la oportunidad de ser partícipe de la agrupación en la que ellos estaban formando, porque tenían agrupación de jóvenes, peladitos y ya los top. Entonces yo entré con los peladitos, comencé como a aprender, comencé a ir creciendo. Había un profesor de la Universidad Nacional que le agradezco, a él es el que en realidad le agradezco el amor por la música.
¿Él estaba en ese coro o algo así en la iglesia?
Era un profesor que contrataban externo, que él tenía obviamente su agrupación y todo, pero, o sea, de a él es el que le veo la pasión, porque él vivía súper lejos y llegaba hasta donde nosotros veníamos, y a veces no se le recogía el suficiente dinero para que él recibiera como un sueldo digno.
O sea, sí, lo hacía más como por esa pasión.
Pero lo hacía por el amor, en realidad, a la música, como por decir, o sea, estos pelados les gusta, están aprendiendo y los veo crecer, yo vengo así y me paguen 10 mil pesos diarios.
Sí.
Entonces yo decía como que en serio, ese es el amor que en realidad...
Es que siento yo que cuando uno tiene esa pasión, o sea, lo monetario pasa a un segundo plano.
Pasa a un segundo
plano. Y así como dice el dicho, eso ya viene por añadidura. ¿sí? Pero cuando uno se desborda por pasión y enseña, que enseña es, digamos que es una de las profesiones pues más bellas, ¿sí? Porque es transmitir el conocimiento, expandirlo. Entonces, pues nada, todo se atribuye a más adelante te van llegando bendiciones.
Sí, es muy cierto. Y básicamente es así porque digamos que esto que estamos haciendo nosotros con Iván lo hacemos por amor y digamos, obviamente no estamos ahorita esperando como ganar dinero por esto, sino es algo que nos apasiona demasiado.
Sí, exacto. Es que esto es el arte a la final, o sea, exacto, tú lo haces por amor y
la pasión. Obviamente si el dinero llega, chimba, bacano, sí. O sea... Ahora bien, no le voy a decir, no, porque esto es mi pasión. No, pues,
tú también eres mi pasión, baby. Te amo, dinero. Sí, pero pues, marica.
Es una realidad que uno tiene que ir como artista. Sí, eso es algo que uno tiene que...
Pero bueno, acá, o sea, ¿cómo es el nombre del profe? ¿Se acuerda?
El profesor John.
Saludos al profe John ahí.
Gracias por expandir el conocimiento de la música. En serio que eso es una labor y es una tarea bastante grata. Se agradece mucho a las personas que expanden el conocimiento, cualquiera, a los docentes. Saludo para los docentes.
Los profes, gracias por enseñarnos tanto y por esa profesión tan
bueno,
mágica.
Bueno, entonces el profe llegó, iba y les enseñaba.
Nos enseñaba y pues yo era de los ñoños. O sea, yo en el tema de la música he sido muy ñoño y era el que inclusive a veces ahorraba de mis onces. No pagaba, o sea, no me gastaba un reverendo peso de mis onces. Para que solamente el profesor se sintiera motivado de que viera un poquito más de plata y siguiera viniendo.
¿Cuánto tiempo duraron con él en ese aprendizaje?
En ese proceso fueron 2 años, ya cuando el man vio que teníamos, ya estábamos prácticamente volando, por así decirlo, ya que, o sea, nos montábamos en una tarima.
¡Vuela, paloma!
Ya nos montábamos en una tarima y ya era como que la gente, o sea, se conectaba con nosotros, porque es que eso es otro tema de la música, o sea... Sí. Tú puedes subir y pararte y tocar, pero si la gente no se conecta con lo que tú estás transmitiendo, es como que...
Sí, adicional que yo pienso que uno tiene que tener como seguridad al momento de subirse a una tarima, marico, porque es difícil uno estar frente a mucha gente, sí. Se blanquea, se bloquea, o sea, es complicado.
Los problemas técnicos, o sea, o sea, ya estando ahí en la tarima hay que manejar muchas cosas que vienen de ahí para allá. Entonces él nos enseñó todo eso y fue como que ya nos vio, o sea, así top. Y ya llegó un momento en el que le dijo, bueno, ya muchachos, ya como que ya aquí de para allá. Entonces tienen que como que ir haciendo su proyecto artístico, su carrera, ir grabando su música. Y siguió, o sea, sí, nos fuimos yendo por Colombia tocando en tarimas, o sea,
hicieron gira.
Sí, nosotros tocábamos, o sea, lo que pasa es que las iglesias se intercomunican y hacen como que, bueno, necesitamos una banda, era una iglesia misionera, entonces nosotros íbamos, hacíamos la misión, siempre tenían que llevar la música porque es que la música siempre va a estar en todo lado.
Sí.
O sea, la música es la que va a conectar la intención del pastor o el mensaje, entonces eso era una herramienta principal del pastor, o sea, no podía dejar que su banda no estuviera en ese lugar porque eso era lo que conectaba a la gente y lo que hacía que se sintiera la energía y la presencia de Dios. Entonces eso era lo lindo, yo aprendí mucho de ahí, fue una experiencia muy hermosa.
¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
3, 4 años. Cuatro años.
¿Qué sucedió? Dinos
la verdad. La verdad, pues me metí con la pianista.
¡Ay, no!
Nunca se metan con la nómina, no. ¡Nunca! ¡Nunca!
No, ¿cómo así? ¿Qué es historia rápida?
Pues me metí con la pianista, pues obviamente ahí es un tema delicado porque pues uno no puede meter, o sea, en todo sentido, en todo aspecto, tú no puedes involucrar tu tema profesional con las emociones porque ahí puede haber choques internos, puede haber discusiones y obviamente... Sí,
pues, no, es
me los imaginé, sí. La pianista ahí está y el marido ahí está, no, sí,
así como
pelea.
Así como... Conorrea. Piro. Sonriéndole al público. Qué mierda, ¿no?
Ahí todo enamorado.
Uy, no, es una charla. Sí, qué mierda.
Eso inclusive era algo prohibido porque pues obviamente no se podía.
No, y adicional, pues, marica, o sea, en una iglesia, marica, donde... No. No, o sea,
sí, todo es prohibido, pero... o sea, todo es prohibido porque o obviamente tiene que llevarse algo así.
Llegó a la oveja negra.
No, sí, creo.
Llegó ya a enamorarme ahí, pues obviamente no, o sea, no se pudo, no se pudo porque obviamente yo ahí entré en rebeldía, o sea, entré en rebeldía porque pues ahí el amor te va a cambiar el chip de una manera que no.
Sí,
entonces yo como que no, dije no, me retiro. me retiro y me voy por el amor y fue como que una
decisión. ¿Y ella también se retiró?
Sí, sí, nos retiramos los dos.
¡Ay, marica! ¿Cómo así, huevón?
Nos retiramos
los dos.
Pero si se querían, ¿por qué no?
Porque no nos dejaban, nos decían o la relación o la agrupación. Y nosotros dijimos la relación.
Pero, o sea, digamos que qué conflictos habían en la agrupación, ustedes.
Pero es que también hay que ver que, por ejemplo, bueno, no todas las religiones permiten eso. O sea, sí,
¿sí? Es que es un tema delicado. Porque, en cuanto a eso.
Sí, o sea, hay relaciones. Hay religiones que son muy flexibles de pronto en eso. No sé, la católica de pronto es como muy flexible en esa vuelta. Sí. Pero he escuchado otras que sí son como más. O sea, que si no es de la misma religión, vaya, usted no puede tener sí. a nadie. Sí, o que si es aquí, que eso es pecado. O sea, entonces también de pronto lo entiendo por ese lado, ¿no?
Sí, sí, no, y era más por el tema de que obviamente si ella permitía eso, iba a haber más personas internamente que iban a hacerlo. O sea, es que no se pueden, o sea, ellos van a tener esos parámetros y sus límites hasta donde pueden permitir las cosas. Entonces la pastora directamente se dirigió hacia mí y me dijo, pues Brian, o sea, no puedes tener la relación porque aparte era diferencia de 5 años. O sea,
¿cuántos años tenía ahí?
Yo tenía 15 de años y ella tenía 10. No.
Dijo, una diferencia de 5 años.
¿Qué no, ya no me dije yo. Weón. No, yo no, papi.
O sea, ya era mayor. Ya no, mentira, se va muriendo. Es que 10 años. Uy, pero.
Entonces, esa era la otra. O sea, yo era muy peladito para entrar en una relación seria. Y ella de 20 años. 20 años.
Pero esas son sabrosas.
Pero bueno.
Las relaciones, ¿no?
Sí, obviamente lo disfruté. O sea, y yo estaba. O sea, apenas tú entras en el amor a esa edad, es como que vive uno en una fantasía.
¿Salió de ahí cuánto duraron después de que se abrió?
No, eso se fue a los 6 meses, o sea, eso no duró nada, o sea, fue como que...
O sea, valió la pena...
O sea, que digamos que usted arriesgó esa pasión por la música...
Sí, ahí sí fue cuando yo me estrellé, porque...
Y me imagino que ahorita usted piensa distinto eso.
Soy yo, o sea, yo hubiera seguido ahí, yo sé que hubiera llegado muy lejos. Me arrepiento, pero pues las cosas pasan por algo.
No estaría acá en Severa Melodía.
Exacto, no estaría acá en Severa Melodía y no hubiera seguido ese instinto que yo siempre en el corazón he sentido. Entonces sí, agradezco mucho porque me enseñó demasiado, o sea, en realidad fue como que uff. Y ahí fue cuando me di cuenta, en serio.
Usted tenía 15 años cuando salió.
Cuando salí, 13, 14, 15,
16. Y bueno, ¿y cuando salió y se terminó la relación, ¿qué hizo? ¿Qué pasó?
¿Qué pasó? O sea, fue como... Como no, ya enfrentarme a otra realidad, ya como que entré en mi época de adolescente, ya comencé a vivir otras épocas de mi vida y ya ahí comencé como a alejarme de la música. Oye, no, o sea, yo me veo peladito, pero ya...
¿Pero a qué edad se graduó usted?
Yo me gradué, bueno, es que repetí 2 años, es que...
Salí el año.
O sea, entré... No, es que eso... O sea, el hecho de yo haber entrado en rebeldía y haberme ido entre una nueva etapa de que ahí para allá, o sea, comencé muy loco, o sea, yo me salí allá.
Ahí fue donde exploró todas sus etapas.
Comencé a explorar mis etapas y a conocerme en todos los sentidos y también comencé a entrar a muchas bandas y a tocar metal, ska, rock y a explorar, pero de una manera muy loca. Entonces ya ahí comenzó mi etapa, otra etapa de mi vida, que comencé a hacer las cosas, pero como que... viviendo una manera de la música muy, sí, como muy, sí, como loco, o sea, no había un sentido.
No tenía un orden en su vida.
No tenía un orden. No tenía un orden hasta el punto en el que ya después como que me dieron muy loco, me dijeron, bueno, hermano, ¿qué? Ya salió del colegio, ¿qué va a hacer?
Ya. Es cuando la mamá a uno le dice, bueno, pilas, ¿el recibo del agua o el de la luz? ¿Cuál va a pagar
usted? No se paga solo, papi.
Sí.
Yo vivía solo con mi mamá, o sea, era como que, bueno, ¿me ayuda o...?
¿No tiene hermanos?
Pues yo tengo un hermanito, pero, o sea, yo fui hijo único como hasta los 20, 21 años. Entonces, de ahí para allá fue, o sea, yo salí como a los 19. Sí, yo salí súper viejo. A los 19 años salí del colegio, pero entonces siempre fue como con la presión de que tenía que ayudar, tenía que... Entonces ya ahí me alejé total de la música. O sea, fue como que, bueno, la presión, ya como que tiene que estudiar algo, ya lo que obviamente la sociedad te va a oprimir, como que...
Tiene que estudiar algo que le dé plata. Usted la música no
todos
va
hemos
vivir.
Pasado por eso, ¿no?
Usted la música no va a vivir porque eso es una falsa ilusión de que, bueno, usted va a salir acá, se va a volver el rockstar y va a conseguir dinero de cualquier lado, ¿no? O sea, y más acá en Colombia que es tan complicado.
Sí, claro.
Entonces fue como que, bueno, me puse a estudiar electricidad porque mi papá también estudiaba eso.
¿Pero a usted le gustaba eso en realidad?
Pues había, no, yo no, es que, o sea, de la manera en que yo lo experimenté fue pesado porque mi papá comenzó a llevarme porque él ha sido electricista profesional toda su vida. Pero entonces en el tema de las instalaciones eléctricas, Iván me lo va a comprobar que las residencias van a tener, digamos, cableados muy viejos o van a tener, digamos, que tú vas a tener que romper un muro y comenzar a abrir y sondear y meter cables y hacer tuberías y... O sea, es una vaina pesada y mi papá era el que decía, bueno, yo cableo y usted rompe.
Entonces, claro, o sea, el trabajo fácil para él y el difícil para el obrero.
Entonces, ahí fue, pero entonces ya cuando era remunerado yo decía como que, bueno, esto sí está dando plata, entonces es como que vi la solución ahí, irme por ese campo que ya conocí, entonces dije, bueno, metámonos de una a hacer esto.
¿Pero terminó la carrera?
Claro, o sea, yo aproveché. ¿Sí la terminó? O sea, es que todo se ha dado por coincidencias de la vida y diosidencias que yo digo también, porque salí, o sea, yo me la pasé de colegio en colegio y ya cuando terminé noveno, entré a un colegio en el que ya hacía un técnico.
Bueno, usted terminó su carrera de electricidad.
Ahí terminé en mis instalaciones eléctricas.
¿Esa la terminé en qué año?
Uy, papi, no me ponga a decir años porque no,
no
me
acuerdo. No, pues, si se acuerda, ¿no?
No, más o menos 2019.
Okay, 2019. Ya después, digamos que después de que usted termina esa carrera, bueno, supongo que ya consigue trabajo y todo el tema, o ahí está.
Sí, no, las prácticas, como tiene en Sena, como te dicen, te dan la opción de que uno tiene que hacer las prácticas porque tiene que también tener su etapa productiva.
Y ahí ya entró
y ya entré a una empresa, bueno, la empresa tuve muchos inconvenientes y todo, pero gracias a Dios la pasé.
Listo, inconvenientes no de noviazgo ni nada de eso.
No, ya ahí aprendí.
Ya ahí quiero, aprendí lo que dije. Ahí no, yo quiero saber, ya es después de que pasó todo ese tema, ¿cuándo retomó usted nuevamente el tema de la música?
Yo retomé el tema de la música ya como después de que logré tener una estabilidad económica y dije como bueno.
No quiero dejar mi pasión, yo sé que tengo talento, yo sé que puedo hacer muchas cosas y siempre he creído mucho en mí. Hay algo que dentro de mí que me va a decir como que usted va a llegar lejos y usted tiene mucho talento para poder hacer muchas cosas grandes. Entonces dije como que bueno, voy a averiguar una academia. Voy a decir como...
Bueno, eso le iba a preguntar.
Pero yo una pregunta, o sea, ¿ahí continúa usted, o sea, estando en sus prácticas, agarrado su guitarra o algo, o...? ¿Se va manteniendo en caliente musicalmente o...?
¿Otra vez de frío?
No, es que en ese lapso de tiempo estuve como en banditas de reggae. O sea, primero comencé tocando metal. Entonces comencé como tocando hardcore, deathcore y así como que bandas. Pero entonces en ese ambiente también se dio mucha poca seriedad. O sea, no había como que alguien que de verdad tuviera un proyecto que dijera, bueno, programamos, a de cuenta, un ensayo. Entonces llegaba el ensayo y era como que o faltaba alguien o llegaba alguien reborracho, retrabado, redrogado, y era como que, o sea, mucha falta de seriedad, nunca se concretaban los proyectos y era como que no me motivaba, no me sentía como la onda. Sí. Después pasé como a entrar a mi época como hippie, a tocar reggae y todo el cuento, armamos una banda de ska. Y en esa banda de ska estaban fluyendo las cosas, pero lo mismo, o sea, sostener una banda es complicado y es de las personas que tengan mucho, mucho tiempo, mucha entrega, mucho...
Sí, claro, es que digamos que, por ejemplo, lo que siempre hablamos acá, o lo que hemos hablado, es que cuando uno es empleado es muy difícil, sí, marica, porque uno no tiene el tiempo, porque es el trabajo, es eso, obviamente uno ama eso que es la música, pero es muy difícil, bueno, o sea, es muy difícil porque uno tiene que estar ahí en constante trabajo, es mucha disciplina.
Y digamos que ahí sí entra lo monetario, pues porque lo hacemos por pasión, pero si queremos seguirle dando a esta vuelta sin tener algo que nos lo impida, como el trabajo, pues es que esa pasión ya nos está generando algo económicamente. Uh-huh. Sí, eso es para uno decir, listo, ya me voy del todo a ciegas y a lo que se venga. Sí, entonces sí, siempre va a ser complejo. Por eso cuando más adelante vean que Severa Melodía tiene su orquesta, su lo que se venga, sí, claro. Es porque ya gracias a ustedes esto ya empezó.
Iván va a ser el cantante.
Yo soy el cantante.
Brayitan actualmente está haciendo el producción.
Del gueto.
Producción.
Producción musical, sí, claro, yo estoy ahorita estudiando en la misma academia con Jaritol. Mezcla, masterización, DJ, productor, porque le metí la ficha.
De todo eso, perdón, Jarito, de todo eso. O sea, la misma pregunta que quizás en los otros videos también se ha dicho, y es entre la escena DJ y la escena de producir, de ya la parte técnica, ¿cuál se queda?
Pues es que, o sea, en cuanto a lo personal, yo soy una persona que a mí me gusta siempre ir explorando la música, entonces el tema del DJ yo nunca por mi cabeza se me pasó, porque uno como músico a veces lastimosamente uno subestima mucho a los DJs, porque uno dice, bueno, es como que, bueno, ponga canción, baje canción, suba canción, baje canción.
Sí.
Entonces uno desde esa perspectiva no dice, o sea, no es una persona, no es un músico, no es un músico, porque en realidad es una persona que solamente pone temas, o sea... Pero entonces ya ahí como que me di yo cuenta, como, o sea, y la nena me dijo como que solamente te vas a limitar a ser productor cuando tienes, vas a tener otra posibilidad de ser DJ y tener otro ingreso económico para poder en realidad abrirte más. Y entonces ella me dijo como que musicalmente, entonces yo dije como que bueno, o sea, me gustó ver esos equipos grandotes y ver así como la tecnología, y dije, ¿por qué no darme la oportunidad de ser también DJ? Sí, yo soy un músico muy, o sea, a mí, muy amplio, o sea, aparte de que toco guitarra también sé tocar piano, toco la batería, aprendí a tocar violín, aprendí a tocar bajo, o sea, por eso le agradezco mucho a esa...
músico teso.
Por eso le agradezco mucho a esa... El hombre orquesta me llaman.
pero digamos que, bueno, o sea, en cuanto a la pregunta que hizo Iván, según entiendo, más va más ligado al tema de producción. Obviamente el tema de DJ también, pero más la producción le apasiona.
Yo lo veo neutral, Harold.
¿No?
Yo lo veo neutral, o sea, tipo, no sé, vamos a hablar de, quizás de los grandes, entonces, y el comercial. Vamos a hablar de un Martin Garrix o un, ¿cómo es que se llama? Un Bizarrap, ¿sí? Entonces, producía y todo el cuento, hasta que de pronto se dio cuenta que, estando en el escenario mezclando sus temas, pues es otro nivel, ¿sí? Entonces sí, yo lo veo en la parte neutral, donde él, bueno, produce su propia música y ya estando como DJ, él mezcla su propia música.
Es que es eso, o sea, tú como músico vas a tener un fuerte, o sea, como Jarito puede ser DJ, o sea, es muy excelente DJ, conoce mucha música y es una persona que en cualquier momento sabe qué tema poner en qué momento. Eso es una agilidad que tú tienes en cuanto al tema de la música. Sí. No se te puede desenvolver el tema de la producción porque no has sido de pronto un músico que ha estado todo el tiempo en una banda y ha desarrollado así como un tema más musical, más de agrupación, no, porque, o sea, son aspectos que uno tiene como fortalezas de músico, así como tú, que de pronto eres una persona que se desenvuelve más con el tema de la locución, más de hablar, de también con el tema de la música, porque es algo que también transmite. Mi fuerte en este en este momento es un poquito más la producción, porque es un tema más artístico, más, o sea, más musical, más de producir, más de componer, más de escribir, más. Entonces, ese ahorita en este momento es mi fuerte y he sacado y se me ha fluido más el tema de producir, pero también siento que tengo que mejorar el aspecto del tema DJ, que es algo que estoy ahorita en este momento como desarrollando y que me gusta, y que también siento que es una posibilidad de también poder desarrollar un proyecto artístico personal. Entonces, sí, o sea, nunca dejo como espacios, sí, libres, porque siento que en cualquier ámbito me puedo desarrollar, y si sé que le meto la ficha, lo puedo seguir haciendo y puedo seguir fluyendo.
Pero digamos que, por ejemplo, ahorita, bueno, sabiendo que es un poco más amplio el tema de producción, y sabiendo que la inspiración, obviamente, eso fue su tío también, que toca bolero y todo ese tema. En cuanto a producción, ¿qué temas le gustaría producir? O sea, que usted diga, uff, me gustaría sentarme a producir este tipo de música porque sé que la va a romper, o me gusta, o me apasiona.
Pues es que, bueno, ahorita ya entrando como en contexto, que Jarito le había dicho que yo tengo dos nombres, o sea, dos nombres, por así decirlo, porque...
Aclaremos ese tema. Antes de eso, por favor, acuérdenos o recuérdenos sus redes sociales.
Bueno, mis redes sociales son Castle White. Es un poquito difícil de encontrarlo y de pronunciar porque, pues, es un nombre, pues, complejo.
¿Por qué Castle White?
Porque mi apellido es Castiblanco, entonces Casti, de Castillo.
¡Oh! Castillo Blanco.
Y Blanco de Castillo Blanco. Entonces, Castle White. Por eso, entonces ese, por eso es que viene ese acá.
Pero es una bacano, ¿no?
Sí, suena como clasudito, no sé, a mi parecer.
Castro, claro.
Entonces, eso lo manejo más como una cuenta personal en el que puedo compartir mi diario de vida.
Sí, porque yo estaba pensando en mis apellidos. Es cuarta, sería Four Méndez.
No sale, güey, no sale la mierda.
Oh, sí, tiene un nombre desodorante, güey. Entonces, sí, es que eso también de encontrar un nombre artístico es complicado.
Pero... sí, a veces eso es cierto, o sea, conseguir uno, ponerse un nombre artístico es difícil.
Sí, es complicado. ¿No? Porque es como no sale de la noche a la mañana y es como que...
Y es la marca personal. Exacto. O sea, es cualquier cosa.
Pero bueno, retomemos nuevamente entonces bueno,
está Castle White, que es como un proyecto más artístico personal, y está Cornerstone, que es un proyecto más de un label, de una casa productora. Entonces... Ahí es donde yo también he trabajado con varios artistas, no artistas super top, sino que a mí también me gusta el tema de trabajar con artistas emergentes.
Entonces, digamos que ya yéndonos por el lado de Cornerstone, que es como la productora, ¿qué géneros se pueden, o sea, qué géneros usted
manejo,
ha producido?
¿Ha producido? Sí. Bueno, el primer tema que yo saqué fue con un primo, Jaime, y él ha sido una persona que pues obviamente, él es abogado, pero entonces siempre ha tenido como la vena artística, entonces yo siento en la familia que como que también eso se desarrolla muy rápido, porque también mi primo es baterista y fue una persona que de un momento a otro comenzó y tú. Entonces le dije a Jaime, venga, le grabo un cover, porque obviamente yo como si estuviera, o sea, en mi pensamiento, yo estoy estudiando algo es para poderlo aplicar, no para estudiarlo y decir como que bueno, gracias. Entonces le dije, venga, lo grabo, hagamos un cover, lo subimos a YouTube y así no sepa nada, lo subo, no me importa, o sea, quiero ver mi evolución desde cero. Entonces me dijo, listo, venga, grabo. El pelado también toca muy bien, pero no es mayor que yo, toca muy bien la guitarra, le grabé la guitarra y eso es como un corrido tumbado de Ed Maverick. Yo me sentí muy orgulloso de ese primer proyecto, entonces dije, lo voy a subir a Cornerstone, que es como un proyecto a personas que yo quiero apoyar para seguir aplicando lo que estoy conociendo y seguir explorando en el tema de la producción, porque es que uno como productor no se puede cerrar a que voy a tocar tecno y de ahí no me va a salir, obviamente sí en algún momento, sí, pero pues tú no, tienes que tener un oído muy gigante.
Sí, no, porque exacto, o sea, puede que, no sé, puede que a uno no le guste el vallenato, la música popular, pero si llega un artista que canta música popular, uno tiene que entenderlo también, porque pues obviamente es un...
Vaya, llegué yo con mis corronchadas.
Exacto.
Estoy cantando allá vallenato, no joda.
Ay, hombre, olvidarla es imposible.
En cada capítulo vamos a tener esa marica.
Ay, y que viva mi arepa y huevo.
No, oye, uno siempre tiene que tener una... Obviamente tiene uno que ser muy, muy amplio en el conocimiento sonoro de todo eso, porque pues a la audiencia a uno no le gusta, marica, báilale. Sí. Tiene que gustarle, güey, tiene que gustarle. ¿Cómo ve usted ahorita la escena, la industria de la música, cómo la ve?
Uf, la industria de la música ahorita, pues digamos, obviamente hay la música mainstream, que es música que es comercial, que es música que todo el mundo escucha, y hay música underground. La música mainstream ahorita está muy enfocada hacia Latinoamérica y eso es lo que a mí me gusta, que la música está cogiendo otro foco, porque antes era una música muy eurocentrista, que era música muy de rock de allá de Europa, sí, o muy, música muy de Estados Unidos, entonces a Latinoamérica la tenían como...
olvidada.
Sí, como, sí, o sea, sí, la música esa gente era como música, exacto, por así decirlo, corroncha, música que casi no se...
De hecho hemos
desvalorada,
visto,
marica.
De hecho, o sea, hemos visto como esa expansión, digamos, ahorita pues con todos esos eventos que hay, esos conciertos. Todo el mundo ahora quiere venir a Latinoamérica a tocar.
Exacto, sí.
O sea, es una plaza
importante. Buena, o sea, se dieron cuenta que, bueno, aparte de que se dieron cuenta que pues es una buena plaza, también obviamente los representantes de acá pues también hacen un buen trabajo.
Sí, exacto.
Es como, sí, Ocesa, Páramo, que son los que traen esos artistas, sí, y que hace poco hicieron sociedad con una empresa que se llama Live Nation.
Okay.
Que es como los duros a nivel mundial de todos los eventos artísticos, solo música. Entonces compraron también como acciones acá en Colombia con Ocesa y comparamos, según lo que yo tengo como por ahí entendido. Entonces, pues también eso da mucha, mucha más amplitud de la industria, claro. ¿Sí? Y eso da, por ejemplo, obviamente más oportunidades pues a músicos como Castlewhite, como Steve, de poderse mostrar, ¿sí? Pero pienso que también hay mucha competencia, ¿sí? Sí, o, bueno, puede claro. que haya mucha competencia y buenas cosas, pero el medio para mostrarlas no lo hay, ¿sí? Mm. Porque, digamos, siento yo que a veces sí, a veces hay mucha gente que insiste en casas disqueras y que no, y que no.
Sí.
Y se van como músicos independientes y pues les va bien, ¿sí? Y digamos que, por ejemplo, el reto que tenemos también en este podcast es eso, ¿no? Sacar esa gente de donde está, como venga, marica, lo muestro, weón.
Sí.
Que usted es bueno. Y eso es lo que también queremos nosotros hacer acá en este podcast, en este programa, que es obviamente para ustedes. Acuérdense, emergentes, músicos emergentes, DJ emergentes, esta es su casa. Entonces, básicamente, eso es lo que queremos. Y obviamente, la industria es una industria buena.
Sí,
¿sí? Es una buena industria, lo que estamos hablando, es una buena industria competitiva, pero se puede, si uno llega ahí y la rompe, ya.
Es que es que poner su sello, ¿sí? Algo que lo identifique y que no sea parte del montón.
Entonces, esa es la otra cosa en Europa, que digamos, es muy solicitada el artista latinoamericano porque viene con un sonido diferente. Y es gente que digamos, pues digamos ahorita en el caso de que yo ahorita también realicé un podcast porque pues estaba viendo postproducción ahorita en la academia, me puse la tarea de investigar y obviamente las raíces también musicales vienen no de acá de Latinoamérica sino de África, pero entonces la que más la cogió fue Latinoamérica porque Europa ha cogido como su propio sonido. Entonces lo que hace diferente es que Latinoamérica también coge sonidos de otros lados y los adapta a su cultura, a su región, y hace un sonido completamente nuevo y diferente y con las influencias de otro lado, sí. Pero que pega acá y que también se puede llevar allá y se puede distribuir por todo el mundo. Entonces eso es lo bueno de la música de ahorita, la comercial, que digamos está más enfocada a este continente porque es el que propaga la energía y vuelve viral todo en un momentico, sí. O sea, es como que le da el sabor, le da el swing, lo pone como de energía, porque ese es el sabor de nosotros los latinoamericanos, que lo que vamos a hallar a ver es otra energía diferente.
Claro, por eso es que también, digamos, en este momento hay tantos festivales.
Exacto.
Donde se puede traer todo ese tipo de, pues, de artistas. Pero digamos que hablando, por ejemplo, de eso, ¿en qué festival le gustaría estar usted? Que usted diga, uy, sueño con estar ahí en ese festival tocando.
Uf, ¿festivales así? Pues digamos, ahorita en este momento me gustaría estar en un Tomorrowland, ¿por qué no? Pero con el sonido de acá, o sea, llevar sonidos de acá a allá. Porque Tomorrowland también es un espacio en el que se ve mucho tecno y mucha música allá, pero a veces traen gente de otro lado y dicen, bueno, traigamos un latinoamericano que traiga música diferente, que sea también música electrónica, pero que sea de allá. Uh-huh. Entonces me gustaría estar en un Tomorrowland. O sea, lo que te digo, no, o sea, no me cierro a ningún evento porque pues mi música, eso es lo que yo quiero llevar con mi música, diversidad.
Sí, sí, sí.
Algo que suene diferente, pero con sabor de acá.
Sí.
Entonces eso es lo que yo quiero. El de Chile, ¿cómo es que se llama? El de
Primavera. ¿San?
Primavera, o sea, festivales también acá latinoamericanos, Cordillera, por favor. Entonces sí, así, o sea, festival que se me llama, festival que hago para poder participar, pero los más todos sí, o sea, Tomorrowland, Primavera, festivales acá como el Rock al Parque, o sea, festivales de acá, o sea, a mí me gustaría comenzar desde acá, no desde afuera, sino desde acá. Desde acá comenzar a hacerme ver acá en Latinoamérica y ya después de ahí para allá.
Y hablando, por ejemplo, de eventos, no sé, ¿ha tenido alguna cagada en un evento que usted diga, ay, cómo voy a hacer esa cagada?
Así como todos, iniciando la hemos embarrado.
Que, ay, por ejemplo, fui a tocar y toqué el acorde que no era y la gente se dio cuenta, alguna vaina que pueda contarnos y que,
sí,
y que la gente que nos está viendo, pues sepan que no pueden hacer eso o qué pueden hacer para de pronto no caer ahí.
Bueno, hay dos factores que hay que tener en cuenta. Uno es la parte musical y otra es la parte técnica. Sí. Porque a veces uno como músico puede manejarlo desde su agrupación o desde hasta uno solo como artista independiente. Entonces, básico, practicar todos los berracos días y memorizarse las cosas, o sea, cosa de que ya sea autónomo y que salga de una manera fluida. Cosa de que ya cuando tú estés ahí en la tarima, tú sabes que por más de que los nervios te ganen, no la vas a embarrar, porque ya es algo que ya está mecánicamente de tanto ensayo, que tanto que los dedos te los tienes quemados o la voz ya la tienes desgastada. No va a haber problema porque ya vas a estar mecánicamente entrado en la canción y sabes que, o sea, por más errores de que sepas, ya sabes qué es lo que va a seguir después. Uno como músico se tiene que premeditar a lo que pueda pasar. El acorde que va a seguir, la melodía, claro. La canción que va a pasar, qué es lo que va a decir el artista.
¿Qué artista es tu inspiración? Usted diga, uy, quisiera ver cómo ese man, o me gusta lo que hace ese man y...
Pues digamos, yo quiero hacer algo muy, como muy fusionable. A mí me gusta, en cuanto al tema artístico, John Mayer. Es un artista, John Mayer es un guitarrista que yo admiro porque también se inspiró en un guitarrista que yo también digo es un man que es muy pro. Es Jimi Hendrix, entonces él tiene muchas mañas de Jimi Hendrix en cuanto a las posiciones de la guitarra, en cuanto a arpegios, licks de él que tiene que son muy influyentes de Jimi Hendrix, pero los cogió a su onda. Entonces me gusta un artista que me gustan sus composiciones, me gustan sus interpretaciones, me gustan sus letras. John Mayer, pero entonces yo lo quiero hacer como como hacia el estilo de Tash Sultana con el estilo de John Mayer. Sí, Tash Sultana que es, sí, o sea, John Mayer también a veces toca en solo, pero él toca siempre en banda. Tash Sultana es su live set, ella solamente escoge su guitarra y es como que monto mi melodía acá, ajá, subo mi arpegio acá, voy cantando, voy metiendo, entonces yo quiero hacer algo así como un estilo light looping, como lo que vimos la vez pasada en la academia, me gustaría así como ese estilo.
Como artista emergente, ¿qué le recomienda también a esos pelados, a esas muchachas que aman la música y que apenas están comenzando, así como nosotros?
Un consejo que ustedes pueda dar como para ir, para cerrar acá y que usted diga, este es el consejo que ustedes necesitan, que de pronto usted ya lo haya vivido y diga, vea, esto es lo que tienen que hacer para poder iniciar.
Concentración, es tener mucha disciplina, enfocarte en que si vas a sacar una canción, esa canción tiene que quedarte lo más parecida y lo mejor posible a lo que vas a, al cover que vas a sacar, y no es enfocarse, o sea, el tema de la música es un tema de mucha disciplina, mucha constancia, mucha repetidera, para lograr tener calidad, para lograr ser una persona, o sea, los músicos somos así, personas, si corrigías, personas que, o sea, así como el tempo, tienes que caer en el tempo, la canción, sí, la nota, así uno tiene que ser en la vida y tiene que ser una persona que voy a sacar esta canción, la voy a hacer pulida, la voy a hacer lo más perfecta posible, porque entre más calidad y más agilidad uno tenga en los dedos, o para cantar, o para tocar los bongos, o para hacer algo, tiene uno que tener concentración. Lo primordial es la concentración, la disciplina y el enfoque. El enfoque, si uno no tiene enfoque y solamente toca por tocar, no va a tener uno, nunca uno va a llegar como artista a algún lado, porque si solamente voy a ser un músico de sacar covers, no vas a tener nunca ni enfoque y nunca vas a llegar como lejos en ese aspecto musical, porque no va a haber algo que te inspire. O sea, en realidad la música es sacar lo que tú tienes adentro y transmitirlo en un acorde, transmitirlo en una escala, hacer unos arpegios, unas progresiones. Entonces es eso, interiorizar la música, exteriorizarla, pero también ser una persona disciplinada y enfocada para poder llevar una carrera artística, obviamente dura, con un proceso que duele, pero que ya después cuando le coges el tiro y te vuelves una persona mecánica, ya simplemente fluye, o sea, sí, la música es eso. O sea, ya cuando tú de pronto inicias un set, que inicias como tensionado, como que la gente te está mirando, está esperando a ver cómo vas a fluir, cómo siente la música, así, o sea, ya después con el tiempo comienzas a fluir y simplemente los dedos fluyen, simplemente la música va entrando y vas encontrando el tema con el que va a entrar el siguiente cuando vas a mezclar. Así es la música, es de sentirla, de vivirla, disfrutarla, no cerrarse a que solamente voy a tocar esto, no. O sea, entre más géneros aprendas, más música escuches, más aprendas acordes, más melodías y escalas aprendas, más vas a aprender de la música y más la vas a disfrutar.
Bien, Brayita. Bueno, y para despedirnos entonces, pues queremos que le mande un saludo a la gente de Severa Melodía y les recuerde nuevamente sus redes sociales, en donde tiene más, pues, sus redes, solo Instagram, o también tiene Facebook, para que porfa pues lo salude y diga dónde lo pueden seguir.
Bueno, primero que todo, si llegaron hasta acá, muchas gracias por escucharme, por también seguir a los muchachos, también por apoyar este proyecto, los emergentes, eso es lo que en realidad va a hacer que crezca esto, que crezca este proyecto, que nos apoyemos, que sigamos así. Ustedes saben que también cuentan conmigo para cualquier proyecto, cualquier cosa. Mis redes, yo aparezco en Instagram como Castel White, con doble T, y White, así como si lo traducen, blanco en inglés, White, y Castel de Castillo. En Instagram, en TikTok también salgo igual, Castel White. En Facebook aparezco como Brian Castiblanco, no he podido hacer como esa transición de redes. Mi página alterna, que es Cornerstone, Cornerstone Records. Y ya, o sea, en cuanto a mi música, he subido house, he subido techno, he hecho también covers, tengo música en YouTube, tengo SoundCloud, tengo Mixcloud, tengo, he subido temas a Spotify, estoy muy activo en las redes. Entonces, si les gusta explorar la música ya, y también aprender, porque también muestro cositas así de lo que hago, lo pueden hacer, pueden seguirme en las redes y pueden también seguir a los muchachos. Yo también los sigo apoyando, seguimos haciendo colaboraciones, cositas, y para eso estamos, muchachos. Muchas gracias. No, los quiero mucho.
A vos.
Love you.
Bueno, Ivancho, se llegó el final, final. No
dijo,
va más.
Dijo Cheo Feliciano. Sobre las tumbas de gente que se aman, humildemente una flor de llanto quiero dejar. Yo no te hice un monumento, pues yo no tengo riquezas. Así terminamos Severa Melodía, el episodio del día de hoy. Síguenos para la próxima. Buena risa, mucho conocimiento y más emergentes en este lugar.
Un abrazo, por acá los esperamos nuevamente. Suscríbanse, acuérdense, suscríbanse a nuestro canal.
Suscríbanse.
Síganos en redes, Instagram, Severa Melodía, Facebook, Severa Melodía, TikTok, Severa Melodía. Allá los esperamos. Un abrazo. Picos para todos. Chao.